SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Ayer justo a esta hora nos llegó la primera noticia, el incendio en una vivienda de Miranda de Ebro, en Burgos, en el que habían muerto 3 personas. Había además 4 heridos. Poco a poco fuimos sabiendo que se trataba de un crimen machista. Un hombre recién salido de prisión y que ya está detenido otra vez, prendió fuego en la casa donde vivía su expareja, a la que mató en ese incendio. Mató también a la madre de su expareja y a una vecina del inmueble de 24 años. El detenido había estado 2 veces en prisión, una por secuestrar una mujer a la que tuvo encadenada y dio varias palizas, la otra por abusar y secuestrar a una niña de 9 años. Después de haber cumplido esa condena, ha matado ahora a 3 personas. Mariola Laurido, buenos días.
Buenos días. En las próximas horas pasará a disposición judicial y entrará en prisión por tercera vez por el triple asesinato machista. En 2017 fue condenado a 6 años de cárcel por raptar durante horas y abusar sexualmente de una niña de 9 años. Después, en 2024, volvió a prisión por secuestrar también a otra mujer, la golpeó y la mantuvo encadenada en una casa. Le cayeron 1 año y 7 meses, había salido recientemente de la cárcel. En definitiva, Ángels, este hombre de 60 años es un maltratador reincidente y con un historial delictivo machista muy grave. Ayer apiló colchones en el portal de la vivienda, les prendió fuego para matar a su expareja Dolores, a Antonia, su madre, y a una vecina, Laura Valentina, y después abandonó la zona tranquilamente.
En 2004, hace ahora 22 años, en Alzira, en Valencia, un hombre sobre el que pesaba una condena por malos tratos y orden de alejamiento, mató a su expareja, una chica de 36 años, mató también a 2 de sus hijos que tenían 8 y 5 años. Prendió fuego a su casa mientras dormían, en un patrón similar que se ha repetido ahora.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló. Ha habido otros casos en los que un hombre ha matado a su expareja y a sus 2 hijos, con resultado, por tanto, de 3 muertes. Algunos de ellos ocurrieron hace solo 2 años. En este caso, en el de ayer de Miranda de Ebro, se trata del crimen machista con más víctimas desde que hay registros, porque además de esos 3 fallecidos, de esas 3 mujeres fallecidas, deja también varios heridos, entre ellos 2 niños de 7 y 11 años.
Y en este caso, Mariola, es clave el hecho de que no hubiera denuncia previa contra el presunto asesino.
Sí, 1 de cada 5 agresores que están en el Biogen, el 20%, son reincidentes. Ya habían maltratado a otras parejas. El mismo detenido estuvo ya en el sistema hace 20 años. La pregunta es, ¿cómo no se podía haber controlado de alguna manera a este hombre desde 2023? Una instrucción de Interior permite avisar a las mujeres de que están con hombres con antecedentes por violencia y alertarlas de que corren riesgo, pero en este caso no había denuncia para poder avisar a Dolores, su expareja, Grande Marlaska, ministro de Interior.
Entre ellos no estaban en el sistema Biogen. Sí que habían estado él con otra pareja y ella con otra pareja también, en los años 2007 y 2008 respectivamente, y ya eran casos inactivos.
Interior, Ángels, tiene documentado algún caso extremo. Algunos maltratadores llegan a agredir a más de 10 mujeres, a más de 10 parejas.
Mariola, gracias.
A ti, hasta luego.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
El otro gran asunto de la actualidad es la guerra, un día más, no solo porque ha habido más ataques cruzados en estas últimas horas, sino porque la Guardia Revolucionaria iraní ha golpeado a 2 petroleros, uno de ellos frente a las costas de Irak.
Y en respuesta, Irak ha cerrado sus puertos petrolíferos. Irán va a responder con el petróleo, eso se está viendo ya, por tanto va a ser la gasolina donde volvamos a ver en ella las consecuencias después de que ayer el anuncio de la liberación de casi 400 millones de barriles de petróleo no consiguiera frenar los precios.
De hecho, esta madrugada el barril ha vuelto a superar los $100. Jordi Fabrega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Más de $10 ha subido el precio del petróleo esta madrugada, situándose de nuevo, como dices, por encima de esa barrera de los $100. Ahora está en los 98, todo por esos ataques de las últimas 24 horas que han afectado en total a 6 cargueros y que también han dañado infraestructuras clave para la exportación de crudo. Todo esto indica que la recuperación del flujo habitual del petróleo y del gas del Golfo Pérsico a la economía mundial no va a ser inmediata. Mientras, hoy esperamos detalles de esa liberación de hasta 400 millones de barriles de las reservas estratégicas que anunció la Agencia Internacional de la Energía. Casi la mitad de esa cuantía la aportará Estados Unidos, mientras que España ha dicho que liberará algo más del 13% del crudo que tiene tiene almacenado. Es el equivalente al consumo de 12 días de petróleo.
Mayo, ¿la situación en el estrecho de Hormuz cuál es? Porque Macron anunció que iba a desplegar en la zona una misión liderada por su portaaviones Charles de Gaulle, pero dice ahora que no se dan las condiciones.
No recula Macron. Hormuz dice es hoy un escenario de guerra y constata que a pesar del daño infligido por Estados Unidos e Israel, Irán mantiene su capacidad de atacar a múltiples países de la región, especialmente en el Golfo Pérsico, como ha demostrado esta noche lanzando una vez más drones y misiles contra Arabia Saudí, Emiratos, Omán y Bahrein, donde ha alcanzado un depósito de combustible provocando un gran incendio. Los ayatolás tratan de golpear a Trump donde más le duele, en el bolsillo de sus votantes, y advierten de que el barril de Brent puede llegar a los $200 si mantienen su presión sobre el estrecho de Hormuz, donde el tráfico ha caído de los habituales 150 buques a solo 6 diarios por temor a la represalia de Irán, que ha desplegado drones submarinos y minas acuáticas para estrangular un estrecho por el que circula, recordemos, o al menos lo hacía hasta hace poco, el 20% del petróleo y el gas mundial.
Sobre el terreno está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenos días.
Buenos días, Ángeles.
Ayer cruzaste Jordania y Siria. Pudiste ver cómo en el cielo de ambos países se cruzaban los ataques entre Israel e Irán. Ahora estás en Beirut y has comprobado el impacto de las bombas ahí en el Líbano, donde Israel ha lanzado una nueva ofensiva a gran escala.
Sí, de hecho el último ataque que hemos visto desde aquí hace unos minutos deja en estos momentos varias columnas de humo cerca del paseo marítimo y también del aeropuerto de Beirut, y según las primeras informaciones hay otros 3 muertos, son más de una docena desde esta madrugada. Israel, que está castigando de manera muy dura a Líbano y más que nunca en estos 13 días de guerra esta ciudad de Beirut. La cadena de bombardeo de esta noche ha sido la más intensa sobre la capital libanesa desde que comenzaron los ataques israelíes, que han matado ya a cerca de 700 personas en este país, donde no solo castigan los famosos barrios pro Hezbollah, sino también el mismo centro de la ciudad. A Saber lo encontramos tras recoger los restos de los cadáveres de 4 de sus vecinos, de los que dice que eran gente normal, sin vínculo con ninguna milicia. Hablamos con él en la 7ª planta de un edificio residencial junto a Hamra, el barrio más cosmopolita de Beirut. Es voluntario de las defensas civiles libanesas. Describe cómo la onda expansiva hizo volar las paredes del salón de este apartamento y de 2 de sus vecinos que murieron tras ser despedidos desde una altura de 100 metros. El lanzamiento de 150 proyectiles de Hezbollah sobre Israel deja varios impactos en el centro del país. Irán, que sigue recibiendo ataques, ha alcanzado a su vez 7 barcos en total, como describíamos, en el Golfo Pérsico y también en Irak, y han caído drones en Jordania, en Kuwait, en Arabia Saudí y en los Emiratos. Y Ángeles, donde Israel continúa violando el supuesto alto el fuego, es en Gaza, donde han vuelto a bombardear hace un par de horas otro campamento de desplazados.
Nico, seguimos en el abierto.
Hasta luego.
The European Union was founded as a peace project.
Después de haber dicho que Europa no será la guardiana del viejo orden internacional, de un mundo que ya no existe, Ursula von der Leyen reculó ayer en el discurso que dio ante el Parlamento Europeo para comprometerse ahora con el cumplimiento del derecho internacional. Parece que después de las críticas que siguen, quiera rebajar la sintonía con Donald Trump, que ayer volvió a decir que España no está cooperando con la operación. España no coopera, no han sido buenos, la gente de España es fantástica, dijo, sus gobernantes no tanto. Eso mientras el New York Times también ayer publicó que la investigación preliminar señala que fue Estados Unidos quien, el primer día de la guerra, atacó una escuela en el sur de Irán. Mató a 175 personas, la mayoría eran niñas. Se trataría de un error que, de acuerdo con estas primeras pesquisas, se debió a que los mapas de objetivos estaban obsoletos.
En medio del debate sobre cuánto durará la guerra, un debate en el que Trump se contradice continuamente, el presidente de Estados Unidos fue anoche a defender esta operación ante las bases republicanas, consciente de las voces que hay dentro de su partido para que termine el conflicto. Fue en un mitin en Kentucky, corresponsal Sara Canals. Buenos días.
Buenos días. Describiéndola como una excursión en vez de una guerra. Y presumiendo del poder del ejército estadounidense.
They got hit by the American military. They don't know. They say, what the hell is happening?
El presidente Trump ha recurrido a uno de sus formatos favoritos, el mitin electoral, para vender ante sus simpatizantes en Kentucky la operación Furia Épica.
Operation Epic Fury.
Ha asegurado otra vez que Estados Unidos ha destrozado Irán.
Our military has virtually destroyed Iran.
Aunque la guerra continúa, y ha subrayado que Estados Unidos liberará petróleo de su reserva estratégica junto a otros países de la Agencia Internacional de Energía. Trump sabe que la subida de precios no le juega a favor y ha prometido que esta acción,
which will substantially reduce the oil prices as we end this
reducirá sustancialmente los precios mientras elimina la amenaza de Irán, dejando claro que no piensa retirarse antes de terminar el trabajo.
Trump defiende así la guerra mientras los gobiernos del mundo estudian medidas para afrontar el impacto económico. Lo hizo ayer el gobierno. Bolaños habló con todos los partidos, salvo con Vox. El Ejecutivo ahora se da 2 semanas para aprobar nuevas medidas. Quiere esperar a la cumbre europea, que será el jueves de la semana que viene.
Algunas de las propuestas que se hacen son en materia fiscal. El plan del gobierno es un plan mucho más ambicioso. Es un plan que ya ha habido ejemplos, por ejemplo, cuando dimos respuesta a la guerra de Ucrania.
Hoy, Jordi, varios ministros se verán con la patronal y los sindicatos.
Sí, hasta 5 ministros, entre ellos las 3 vicepresidentas, se reunirán para avanzar en la preparación de las medidas de respuesta a la subida de precios que estamos sufriendo desde que empezó la guerra. Se están produciendo también otras reuniones, además de la de hoy, del Ejecutivo con sectores afectados, como la que tuvo ayer por la tarde del ministro de Transportes con los transportistas, que le pidieron directamente una ayuda para compensar la subida del precio de los carburantes. Esta es una de las opciones que está sobre la mesa y en la que está trabajando el gobierno, que también ha anunciado en las últimas horas un refuerzo del control sobre la traslación a los carburantes de la subida del petróleo que están haciendo las gasolineras.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Mañana termina la campaña electoral en Castilla y León, que es la tercera campaña que se encadena en España después de las elecciones en Extremadura y en Aragón. En esos dos territorios, el PP, que fue quien diseñó esta cadena de elecciones para desgastar a Pedro Sánchez, ha quedado en manos de Vox, que endurece sus condiciones y que ya hizo fracasar la investidura de María Guardiola.
La campaña, que el PSOE ha enfocado ahora mismo en el no a la guerra, ha servido para que en el otro lado PP y Vox vayan subiendo el tono entre ellos. Feijóo cuestionó el patriotismo del que presume Abascal, que aspira incluso a conseguir el 20% de los votos este domingo.
Julia Molina, buenos días.
Buenos días. PP y Vox saben que se tendrán que entender para gobernar, pero en la recta final de la campaña buscan ganar fuerza en estas futuras negociaciones. Abascal repite en los mítines que el PP es una estafa y amenaza con complicar los pactos.
El señor Feijóo debe pensar que tiene algún tipo de derecho de pernada sobre Vox y sobre sus votantes, y piensa que tenemos que, a toda prisa, negociar con ellos, con presión, con guerras sucias y entregarle los votos. Yo quiero comprometerme con vosotros a que eso no va a ocurrir.
Mientras en el PP apelan al voto útil frente a un partido que sostienen, bloquea, pero no quiere gobernar. Anoche Aznar entró también en escena para sembrar dudas sobre los pactos con Vox.
No es lo mismo que el Partido Popular tenga 130 diputados y Vox 60, que el Partido Popular tenga 170 diputados y Vox 30. Porque en la primera fórmula los españoles no podremos enfrentarnos a los problemas que queremos solucionar. En la segunda fórmula tendríamos una oportunidad.
La derecha y la ultraderecha han entrado al barro en esta última semana de campaña, aunque asumen que el lunes habrá que rebajar el tono y sentarse de nuevo a negociar.
Bueno, lo que pasa es que el lunes habrá terminado esa campaña, pero estará a punto de empezar la precampaña siguiente, que será la de Andalucía. No solo escuchamos ayer a Aznar, intervino en campaña otro expresidente, Zapatero, que se refería así a la guerra de Irán.
Ilegal, como fue la guerra de Irak. Y ya tenemos la experiencia desde el 2003, claro que me he recordado yo estos días, y de retirar las tropas de Irak, claro que me he recordado. Y qué a gusto me quedé, y qué tranquila tengo la conciencia, y qué tranquila tengo la conciencia. Una guerra ilegal, y todo lo ilegal acaba mal. ¿Cómo acabó Irak? ¿Cómo va a acabar esta?
Zapatero critica la guerra de Irán, mientras Aznar pide que España respalde a Estados Unidos. Ayer, aniversario del 11M, pudimos escuchar a los dos expresidentes. Aznar, de hecho, estuvo en la presentación de un libro de Jaime Mayor Oreja que se aferra a las teorías de la conspiración por el atentado. David Junquera, buenos días.
Buenos días, doblete de Aznar en pleno 11M. Por la mañana en Valencia vuelve una vez más a ponerse incondicionalmente del lado de Estados Unidos. Está más que justificado intentar cambiar el régimen iraní, dice, y España debería estar donde debería estar.
Pues debería estar al lado de los aliados y no al lado de nuestros enemigos o de nuestros adversarios.
Por la tarde, ya en Madrid, se sorprende de la trascendencia de sus palabras.
El escándalo consiste en decir España debe apoyar a los aliados. Es decir, bueno, pues eso en la España de hoy chirría.
Dice el expresidente que, claro, España está muy polarizada. Y lo dice al lado de un Jaime Mayor Oreja que volvió a alentar la teoría de la conspiración alrededor del 11M.
Al final, el atentado del 11M se hizo para cambiar la dirección política de España. Y vaya si ha cambiado el rumbo de la dirección de España.
Aznar evitó por completo ese tema, igual que todo el PP. El que no se cortó un año más fue Vox.
Y 22 años después seguimos exigiendo conocer toda la verdad de lo que sucedió aquel 11 de marzo.
Era Pepa Millán el que este año ha roto con su tradición de esparcir dudas sobre el 11M. Ha sido Santiago Abascal, que no se ha referido al atentado.
José Antonio Kast ya es el nuevo presidente de Chile. Ayer fue la investidura del primer presidente que tras la dictadura no reniega de Pinochet. Corresponsal en la zona, Berta Rabantos.
Buenos días. Chile inicia una nueva etapa política, la más conservadora desde el regreso de la democracia, con el primer presidente que defiende abiertamente la dictadura de Pinochet. José Antonio Kast ha hablado desde el balcón del Palacio de la Moneda y ha subrayado su plan de poner en marcha un gobierno de emergencia en el que priorizará los problemas de inseguridad e inmigración irregular que atraviesa el país.
Son adversarios de Chile quienes han ingresado vulnerando nuestras fronteras para delinquir, para explotar a otros o para convertir nuestro suelo en tierra de nadie. A esos verdaderos adversarios de Chile les digo que no vamos a negociar, los vamos a perseguir.
Entre las primeras medidas que ha anunciado Kast, que obtuvo el 58% de los votos en las elecciones del pasado diciembre, se encuentra una auditoría del Estado, en una alusión indirecta al gobierno de Gabriel Boric, al que acusa de falta de transparencia. Kast, un abogado ultracatólico de 60 años e hijo de un soldado nazi que se estableció en Chile tras la Segunda Guerra Mundial, ha prometido ejercer una autoridad firme y abrir una nueva era de orden, libertad y justicia para el país.
Y la empresa de comida a domicilio Globo ha anunciado un ERE que supondrá el despido de 750 personas, reducirá la plantilla en 60 ciudades después de haber dicho hace unos meses que abandonan el modelo de falsos autónomos porque es ilegal y se enfrentan a importantes multas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.